En Clave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Ya estamos dispuestos con Luis Alonso, la dirección técnica, a repasar con todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de esta semana. Déjenme primero empezar felicitando a todos los santiagos, gallegos y españoles que hoy celebran su patrón y mandarle un saludo muy especial a todos esos hombres y mujeres que trabajan todos los días para prevenir incendios y lograr que los conatos que a diario se producen a lo largo de la geografía nacional no lleguen nunca a aparecer en los medios de comunicación ni a requerir la presencia de la unidad militar de emergencia. Esos agentes forestales que, como me contaban esta semana el Piole y David, responsable de las brigadas en la cara sur de Gredos, no paran en todo el verano. Espero que haya ocasión para que nos puedan contar en primera persona en qué consiste esta gran labor. Por cierto, que este año, por lo menos en este primer semestre, vamos por buen camino. De momento tenemos un 40% menos de incendios respecto a la media de toda la década. Y ahora sí, toca repasar la actualidad, empezando por ese gran pacto de reconstrucción que por fin, después de 5 días de negociación, lograron los 27 estados comunitarios en el seno del Consejo Europeo. 750.000 millones de euros, de los que 140.000 corresponderán a España para resucitar la economía lastrada por el parón que ha provocado la pandemia de la COVID-19. Vamos a ver si bien vía transferencia, es decir, una ayuda directa sin tener que devolverla, o bien vía préstamo, nos llega algo al sector agrario que nos permita cubrir ese tijeretazo del 10% en el presupuesto de la política agrícola común que finalmente se ha consolidado para los próximos 7 años. Un recorte que va a ser más acusado en los fondos de desarrollo rural, ya saben, en el segundo pilar. Un recorte para la agricultura española de 4.740 millones de euros, lo que viene a representar casi un año entero de pagos directos de la PAC en España. Habrá que trabajar ahora en el Plan Estratégico Nacional para que el reparto de estos fondos agrarios tan menguados no repercuta en la renta de los agricultores profesionales o genuinos, tal y como se define en ese primer borrador de plan estratégico que se ha vislumbrado también esta semana. De todo ello vamos a hablar, pero además volveremos a intentar entender por qué desde el Ministerio de Trabajo siguen señalando a este sector como responsable de prácticas semiesclavistas por los asentamientos ilegales de presuntos temporeros. Vamos a hacer también balance de la campaña hortofrutícola de la Huerta de Europa, Almería, y vamos a terminar en Murcia, en el Mar Menor, ya sabe, la laguna salada más grande de Europa. Una masa de agua que está en estado crítico y en fase de recuperación, con el foco puesto en la agricultura como si fuera la única responsable del estado de contaminación de este Mar Menor. El producto de la semana, pues ya se lo adelanto desde aquí, va a ser la mascarilla, porque como ya dijo hace casi 23 siglos Carlomagno, de la conducta de cada uno de nosotros depende el futuro de todos. Pero lo veremos a las 8. Antes, como ven, tenemos mucha plancha por delante, así que vamos a por ello, Luis.
En Clave Rural, con María Santos. En Clave Rural, con María Santos.
Pues esta semana, en lo que al agro se refiere, empezó casi el martes, cuando el Consejo Europeo, por fin, después de 5 días con sus 5 noches, en la madrugada, pues se consiguió cerrar el acuerdo de ese gran fondo de reconstrucción de las economías europeas afectadas por la pandemia del COVID-19. La cuantía ha sido la misma, que estaba planteada, 750.000 millones de euros para repartir entre los 27. España se lleva un buen pastel, puesto que es quizá la economía que más se ha resentido del paso de la pandemia, 140.000 millones. Es verdad que las ayudas van a ir condicionadas, es verdad que no todo van a ser transferencias directas, que una parte muy importante va a ir vía préstamos que antes o después habrá que devolver. En cuanto a transferencias directas, estamos hablando de unos 62.000, si no me equivoco, millones de euros. Y vamos a ver qué trascendencia puede tener esta cantidad, ¿no?, que llega en forma de liquidez cual maná a las arcas del Estado, pues si algo de ahí se puede dañar para nuestro sector y qué impacto va a tener en la economía general del país. Como siempre, y no podíamos tener un mejor portavoz y analista, Javier Santa Cruz nos acompaña, además molestándole en sus vacaciones. Muy buenos días, Javier.
¿Qué tal, María? Muy buenos días. De molestias,
bueno, merecidas,
nada. Es un placer.
Merecidas vacaciones, te entretenemos poquito y menos hasta ahora para que puedas disfrutar del paraíso en el que te encuentras. Cuéntanos, ¿qué supone para la economía nacional este fondo de recuperación y hay algo que se puede arañar para nuestro sector?
Bueno, yo creo que en primer lugar el acuerdo es bueno para los países europeos, muy especialmente, como tú muy bien decías, para aquellos que han sido más golpeados o que están siendo más golpeados por la crisis, siendo pues el caso de Italia y España los más significativos. Lo que ocurre es que el acuerdo es bueno para los países, es bueno para los ciudadanos y las empresas, pero no es bueno para sus respectivos gobiernos, porque estaban convencidos de que iban a contar con una cantidad importante de dinero, en el caso de España, pues 140.000 millones de euros, de los cuales harían una libre disposición, que los tendrían además antes de que acabara el año, y por tanto pues el gobierno español pensaba que era un dinero del cual no tendría que dar ningún tipo de explicación. Entonces esto pues ha sido un poco un jarro de agua fría, pero eso es enormemente importante para los ciudadanos y también en particular para nuestro sector, porque que las ayudas sean condicionadas, que haya unos proyectos, que haya un seguimiento y que haya una aprobación inicial de proyectos y proyectos además de inversión y no de gasto, es enormemente importante para el sector agroalimentario, y creo que tenemos una oportunidad de oro para aprovechar esto. Concretamente, sí es verdad que la última, en lo que se ha cerrado, ¿no?, que se cerró el martes, tiene un recorte de una parte del fondo de los 750.000 millones que iban destinados al segundo pilar de la PAC. Entonces, la propuesta inicial de la Comisión Europea era destinar de esos 750.000 millones 15.000 millones al segundo pilar de la PAC. También había 30.000 millones para el fondo de transición justa y otros conceptos pues similares o cercanos a nuestro sector, y ahí pues se ha producido un recorte importante. Entonces, en vez de recibir o en vez de destinar 15.000 millones, se van a destinar 7.500. Pero en cualquier caso, también es muy importante otra cosa, porque nos estamos fijando mucho, María, en el fondo de reconstrucción, que es importante, pero nos tenemos que fijar todavía más en el presupuesto, es decir, el presupuesto que vamos a tener a partir del año que viene, 2021-2027. Entonces, la cifra del presupuesto es ligeramente menor que la que se pactó por parte de la Comisión Europea y de la propuesta franco-alemana, es 1,074 billones de euros, donde yo creo que una cosa muy importante de los papeles que están en este momento encima de la mesa es que hay una mejora sustancial del segundo pilar de la PAC. Por tanto, pues ahí añadiríamos esos 7.500 millones adicionales que vienen del Fondo de Reconstrucción, mientras que la parte del primer pilar está más o menos similar a la propuesta que se hizo hace unas semanas por parte de la Comisión. Lógicamente, todo esto es dinero que es menos de lo que era el presupuesto 14-20, pero bueno, a estas alturas que haya personas...
Un 10%
personas,
estamos hablando,
claro,
respecto al presupuesto actual.
Respecto al presupuesto actual, y también tengamos en cuenta que los borradores que tuvimos en nuestras manos en el mes de febrero, el recorte llegaba al 30%, con lo cual ni tan mal en este sentido. Entonces, lo importante es que...
Sí, dime. Con ese marco financiero plurianual, estabas hablando de 1,7 billones de euros, ¿hay capacidad para financiar, aparte de la política agrícola común, ese gran pacto verde? ¿O todavía vamos a tener que destinar fondos para esa transición justa, pacto verde, como queramos llamarlo, de lo que es nuestro negociado?
Eso sin duda. De hecho, se ha elevado el porcentaje dedicado a los objetivos climáticos del 30% al 40%. Es decir, habrá que destinar el 40% del presupuesto de la PAC con ese tipo de, con el, digamos, el objetivo, la condicionalidad medioambiental. En cualquier caso, como digo, es mejor la situación de la que teníamos en febrero y la situación que hemos ido viviendo en los últimos meses. Para que tengamos un poco unas rápidas cifras en la cabeza, yo creo que es muy importante una cosa, que es como digo, el mantenimiento, incluso el crecimiento de la partida del segundo pilar. Yo creo que el segundo pilar queda bastante reforzado, y eso sí, y eso es una buena noticia. Donde están las malas noticias, por decirlo de alguna manera, o donde hay protestas, o está habiendo protestas en los últimos días, es en qué va a pasar con el primer pilar. Entonces hay dos cosas que me gustaría destacar. La primera es establecer un tope máximo de cobro de pagos directos a 100.000 euros, que esto es una decisión que cada estado tendría que tomar, y luego el objetivo de nivelación de las ayudas por hectárea, de las ayudas directas por hectárea, en torno a los 200 euros. A eso también habría que añadir adicionalmente, como decíamos antes, el 40% con condicionamiento climático, y también el cómo se va a reformar la participación en los diferentes programas que ya están que están en marcha para la incorporación de los jóvenes agricultores, para todos los elementos que en este momento pues están también un poco pendientes de casar, más lo que puede ser la cofinanciación que pongan los Estados miembros. Hay simplemente un apunte, que es cómo se ha elevado el porcentaje de cofinanciación en medio que pondría la Unión Europea, con lo cual, en este caso, las autonomías, para entendernos, en el caso de España, tendrían que en el próximo presupuesto poner un porcentaje menor de dinero para poder llevar a cabo las cifras de los programas de desarrollo rural. En cualquier caso, yo creo que estamos ante unas cifras que no son malas, o sea, o no son, tampoco nos pueden pillar demasiado por sorpresa con respecto a lo que veíamos en los meses anteriores, y yo creo que sobre todo con la parte de fondos de reconstrucción podríamos sacarle un enorme provecho y hacer cosas de extraordinaria relevancia en nuestro sector, y por ejemplo siendo una de ellas la inversión en regadíos y otras infraestructuras rurales necesarias.
Pues Javier, muchísimas gracias. Disfruta de tus merecidas vacaciones y vamos a ver ahora cómo analiza y cómo valora el sector agrario este presupuesto de la política agrícola común.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues aunque todas las portadas las llevó ese gran fondo para la reconstrucción de la economía europea, ese fondo Next Generation, tal y como lo llamó el Consejo Europeo, de 750.000 millones de euros, de los cuales 140.000 millones serán para España, el Consejo Europeo también cerró el marco financiero plurianual para para los próximos 6 años, entre 2021 y 2027, y dentro de ese marco financiero plurianual se cerró lo que va a ser el presupuesto de la política agrícola común de aquí a entonces, de aquí a 2027. La media del recorte ha sido de un 10%, bien es cierto que es lo que se esperaba en esa segunda propuesta que puso la Comisión Europea sobre la mesa. Estamos hablando de 47.682 millones de euros, una parte muy importante, 39.156 millones serán para el primer pilar, que son las ayudas ligadas a la producción, y el resto, 7.776 millones, irán para el segundo pilar, que es el que hace referencia al desarrollo rural, lo que para el Ministerio ha sido todo un éxito. Bueno, pues argumentando que las organizaciones agrarias pidieron no bajar de 47.500 millones para este nuevo periodo, bueno, pues lo han considerado un éxito. Es verdad que luego en el sector la lectura no ha sido tan clara, y hablando de unas pérdidas muy importantes para la agricultura, que además tiene que afrontar nuevos condicionantes como son la estrategia del campo a la mesa, la estrategia de biodiversidad y todos esos condicionantes medioambientales que engloba el Pacto Verde Europeo. Pero vamos a abundar un poquito en cómo ha quedado esta política agrícola común, por lo menos el presupuesto y esas pinceladas de cómo va a ser la estrategia nacional para su aplicación en España. Nos acompaña para ello Pedro Barato, que es el presidente de ASAJA. Muy buenos días, señor Barato.
Hola, buenos días.
Bueno, todo un éxito, nos ha dicho el ministro. No sé qué lectura hacen ustedes de este presupuesto para la política agrícola común entre 2021 y 2027.
Bueno, esto es como se quiere ver la botella. Se puede ver medio llena o se puede ver medio vacía, ¿no? Porque está por la mitad. Pero, hombre, éxito, cuando la propuesta de la Comisión no se ha movido, incluso se ha movido un poquito al alza para recortes, pues poco se ha negociado, diría yo, en Bruselas, ¿no? Ya hace unos días, usted recordará, hace algunas semanas, que la propuesta de la Comisión era esta. Por lo tanto, si el resultado es este, y dijo el Gobierno que no estaba de acuerdo con esta propuesta, no sé a qué viene tantos aplausos, ¿no? Lo que es cierto, yo creo que para que todo el mundo nos entienda y por qué el Ministerio dice un éxito, nosotros decimos que se pierden casi 5.000. Pues esto es igual que si compramos una casa hoy en 100.000 euros y en el 2027 la vendemos en 100.000 euros. Es cierto que el dinero es el mismo, pero de aquí al 27 pues han pasado muchas cosas, o pasarán muchas cosas, la inflación, el IPC, por lo tanto, yo creo que con estos porcentajes que hay encima de la mesa, la comisión pues ha seguido en sus 13, y por otro lado yo creo que el gobierno español poco ha hecho en esta negociación y lo único que ha estado es mirando a ese fondo de recuperación, que por la información que tenemos, pues también se le dijo al gobierno español, póngase usted al lado de Italia, y hemos visto cómo no se llevaban ni papeles en esas reuniones que se han mantenido. Por lo tanto, hay una rebaja del 10% en el presupuesto.
Está claro. ¿Cómo vamos a poder conciliar todos estos nuevos condicionantes que se van a aplicar a la producción agraria, tanto a la agricultura como a la ganadería, como son el Pacto Verde Europeo, que yo comentaba, esas estrategias de biodiversidad y del campo a la mesa, con un presupuesto recortado en un 10%?
Es que yo creo que pedir más cosas con menos dinero, o incluso aceptando con el mismo dinero, aunque es el 10% menos, pues yo creo que esto es una barbaridad, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que hay decisiones en las que podemos hacer del campo a la mesa todo lo que usted quiera, pero si no hay presupuesto, no se puede hacer nada. Y luego, del campo a la mesa, ¿usted entiende que el vino español no lo bebamos del campo a la mesa? ¿Usted entiende que el aceite español no lo bebamos del campo a la mesa? ¿Usted entiende que las frutas y hortalizas del campo a la mesa es un porcentaje pequeño de producción que podemos acercar a los ciudadanos, pero del campo a la mesa tiene que seguir siendo el mercado de la Unión Europea, los países del norte de África que estamos teniendo y de Asia? Yo no entiendo otro campo a la mesa, porque si no, como nos tengamos que llevar todo del campo a la mesa en lo que es el consumo nacional, yo creo que va a sobrar mucho, ¿no?
Pues sí, está claro que algo tendremos que hacer. Se perfilaba en la primera reunión una conferencia sectorial que hubo esta semana, bueno, pues algunas pinceladas de lo que va a ser ese plan estratégico nacional para el reparto o para el diseño de lo que será la futura política agrícola común. ¿Hay posibilidad de compensar ese recorte del 10% por alguna vía? Había quien hablaba de, bueno, pues esa definición del agricultor profesional y genuino para que no sea su renta la que se resiente del recorte.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay dos cosas que usted ha dicho al inicio de esta entrevista, ¿no? Una cosa es el presupuesto de las perspectivas financieras, que es donde está la política agrícola común, primer pilar y segundo pilar. Y luego es cierto que hay 140.000 millones para España de ese fondo de recuperación por toda esta catástrofe que tenemos con el COVID, en donde hay pues 60.000 millones que vendrán de una forma directa, pero que también hay que justificar en España, y yo creo que el sector agrario, como esencial y como estratégico, también tiene que mojar de esta tarta una parte importante. Es la única forma de paliar este recorte. Del otro lado, no podemos paliar nada. Podemos cambiar la definición de agricultor activo, de agricultor genuino, de pequeño agricultor, de topes por explotación, todo lo que usted quiera. Pero el presupuesto es el mismo, no hay más, no hay más. Por lo tanto, yo creo que es muy importante el que el sector agrario, como sector esencial y como sector estratégico, pues de esos fondos que van a venir a España de otra partida que no tiene que ver nada con los fondos de la PAC, pues también el sector agrario pueda beneficiarse. Es el único camino, no hay otro.
¿Cree, señor Barato, que hay posibilidad que el Parlamento Europeo, que bueno, tampoco se ha mostrado conforme con este recorte del 10% de la política agraria, que todavía se pueda pulir un poquito más, o ya
no,
tenemos la cifra y de ahí no nos vamos a mover?
Yo creo que la Comisión tiene las cifras y ahora pues se le puede echar la culpa al Brexit, se le puede echar la culpa a todo lo que queramos, ¿no? Pero yo creo que no hay ya margen, y el Parlamento pues es que no había ni poder enmendar en ninguna partida, ¿no? Por lo tanto, el Parlamento dirá que sí y no hay más, aunque ya ha expresado sus quejas, ¿no?
Yo antes de terminar quería plantearle dos cuestiones. Por un lado, ustedes antes de que llegara la pandemia tenían los tractores en la calle, estaban, bueno, pues intentando prestigiar al sector, que se reconociera su papel fundamental y sobre todo que se reconociera la labor que hacen, porque tenían unos precios en origen que ni siquiera cubrían sus costes. Yo creo que la parte reputacional ustedes se la han ganado con creces, trabajando durante toda la pandemia y garantizando la provisión de alimentos. Sin embargo, los precios siguen estando tirados, es decir, vía precios no se les ha reconocido absolutamente nada el esfuerzo.
Bueno, eso es una realidad como la copa de un pino, ¿no? Yo creo que el problema es que, tristemente, hasta que no tengamos una vacuna, pues estamos teniendo muchos rebrotes en muchas zonas, también en zonas productoras y zonas de recolección ahora mismo. Y si hay ganas y fuerza, desde luego, de seguir reivindicando fundamentalmente sectores como el aceite de oliva, por ejemplo, y otros sectores donde vamos a seguir insistiendo que hay que el agricultor tiene que tener un precio, no ya mínimo, sino tiene que tener un precio como tiene todo lo que se produce en el mundo, ¿no? Tiene que tener un precio aceptable para tener una rentabilidad de las exportaciones. Y en esa dinámica vamos a seguir, y vamos a seguir pidiendo leyes, vamos a seguir pidiendo que la famosa ley de la cadena pues tenga su fruto, y vamos a seguir denunciando cuando se producen estos acontecimientos de que se venden determinados precios, determinados productos que a nosotros no nos llegan los costes de producción y, sin embargo, el consumidor está pagando por encima pues 5, 6, 7, 8 veces más.
Está claro. Y, señor Barato, ¿qué es lo que tiene este Ministerio de Trabajo en contra de los agricultores o del empresario agrario, que parece que tienen la culpa hasta de los rebrotes de COVID-19 que están produciendo en algunas regiones, como por ejemplo en el Segría? ¿Tanto les cuesta entender que hay asentamientos ilegales que no tienen nada que ver con los trabajadores del campo, con los temporeros?
Pues usted lo acaba de decir. Yo creo que tiene un desconocimiento muy grande y que aquí se matan moscas a cañonazos. Mire, cuando hemos visto ahora mismo, ¿no?, esas mujeres, que yo doy las gracias de Marruecos, que han estado trabajando durante muchos meses y que han podido volver a sus casas cuando ya se les ha hecho el test y las fronteras estaban abiertas, pues esas no estaban en ningún asentamiento ilegal. Los asentamientos ilegales, desde luego, son permitidos, permitidos, desde luego, por el área de este vicepresidente del gobierno, que entiende de todo y no hace nada, ¿no? En donde nosotros contratamos en origen, cuando contratamos en origen pagamos religiosamente los salarios colectivos, y nosotros, donde podemos y en esos contratos lo lleva, pues damos un alojamiento que creemos que es digno. Lo que no podemos hacer es regular lo que otros no hacen, que es ilegal, irregular, y que esos asentamientos, pues esa pobre gente, desde luego, no puede estar así. Yo creo que donde se despilfarra el dinero, pues podría haber unos albergues, podría haber unas sitios donde la gente estuviera, desde luego, de otra forma como está. Nosotros siempre lo hemos denunciado y lo seguimos denunciando. Pero nosotros no somos el Ministerio de la Vivienda. El Ministerio de la Vivienda y el Ministerio Social está en otras responsabilidades. Nosotros cumplimos religiosamente con lo que nos marca la ley. Ahora, que ya nos culpen también de todo ese tipo de cosas, pues yo creo que me muerdo un poco la lengua, ¿no? Pero hay que tener mucha cara para culpar a otros cuando la culpa es de quien no está ejerciendo lo que tiene que ejercer.
Porque, señor Barato, estos asentamientos realmente son de personas que acuden al reclamo de, bueno, pues el
sí,
empleo que genera el campo, pero son personas que ni siquiera son aptos para contratar, porque la mayoría de los casos no tienen ni siquiera un permiso de trabajo.
Muchos de ellos no tienen permiso de trabajo, pero toda esta gente, si cuando todas esas personas que hemos tenido que recoger de esos mares, de una forma, se hubiese hecho de una forma organizada, pues no tendríamos los problemas que tenemos. Luego esas personas se sueltan en la geografía nacional, unos quieren ir a la Europa prometida, de fundamentalmente del norte, otros se quedan aquí. Esto no puede ser. Yo creo que las cosas tienen que tener una regularización, nosotros estamos dispuestos a ello. Hemos puesto este año canales para que esto no ocurra, con esa página que abrimos de oferta y demanda de empleo, y desde luego esta gente que vienen con una necesidad imperiosa de intentar ganar dinero para poder mandarlo a esas familias y para poder mandarlo a esos países, pero todo esto hay que ordenarlo. Si no se ordena, mal vamos. Un país que no está organizado, vamos al desastre. Por lo tanto, nosotros, y lo digo desde estos micrófonos, podemos colaborar en esa organización, pero no somos los responsables, somos los que cumplimos la ley para pagar a estos trabajadores.
Pues, señor Barato, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender en qué escenario nos movemos y por aclararnos algunas de las dudas que todavía nos quedaban respecto de esos asentamientos y esas prácticas de las que, bueno, pues se empeña el Ministerio de Trabajo en acusarles. Que disfrute de las vacaciones si le tocan, y si le toca ahora recoger alguna de las cosechas, pues mucho ánimo.
Bueno, pues en eso estamos, en unas temperaturas bastante grandes, pero desde luego en el campo, bueno, pues también hay hay momentos de descanso, pero fundamentalmente aquí, que ya llevamos mucho tiempo, pero desde luego también le agradezco a usted la oportunidad que siempre nos da y la información tan veraz que usted sigue dando. Muchas gracias.
Gracias, señor Barato. Un saludo. Buen fin de semana.
Gracias.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa. El Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias ha aprobado la extensión de norma de la interprofesional del huevo y sus productos, de Improvo. En concreto, el Pleno del Consejo, que ha estado presidido por el Secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha emitido un informe a favor de la propuesta de extensión de norma con aportación económica solicitada por Improvo hasta 2023. Improvo estima una recaudación de 937.000 euros por campaña, lo que supondrá a lo largo de los tres años una inversión de más de 2,8 millones de euros. De esta cantidad, un 70% está previsto que se destine a actividades de comunicación y promoción del huevo y los ovoproductos. El resto de lo recaudado se dedicará a la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y mejora del conocimiento, eficiencia y transparencia del mercado del huevo. El 35% de los hogares españoles adquirió productos de marca blanca durante el confinamiento tras decretarse el estado de alarma por el coronavirus, mientras que el 53% de los consumidores afirma haber optado por productos más económicos durante el confinamiento para reducir el gasto. En concreto, la irrupción del coronavirus y la incertidumbre a la que ha dado lugar han hecho que los consumidores seamos más sensibles a los precios. Un estudio muestra que un 34% de los encuestados aseguran no haber modificado el gasto en la cesta de la compra durante esta situación excepcional, mientras que un 13% afirma haber invertido más durante este periodo que antes de la cuarentena. Además, un 29% de las personas preguntadas reconoce que ha conseguido reducir el gasto gracias a las ofertas y descuentos. Por otra parte, un 11% afirma haber sustituido los alimentos de mayor valor, como la carne de vacuno o el pescado, por productos más económicos como el pollo o la alimentación seca. El Gobierno ha aprobado subvenciones estatales por valor de 10 millones de euros para el sector porcino ibérico en este año. Estas ayudas, que se enmarcan dentro del paquete de medidas para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus, tienen como objetivo facilitar la salida de animales de las granjas con destino al sacrificio antes de alcanzar la edad y el peso que los harían válidos para ser etiquetados como ibéricos. De esta manera se podrá reequilibrar el mercado de productos ibéricos fuertemente afectado por el cierre del canal Oreca durante el estado de alarma y su lenta recuperación tras el levantamiento del mismo. La cuantía de las subvenciones será de 40 euros por animal y hasta un máximo de 500 animales por explotación. Las ventas de aceite de oliva de las empresas envasadoras españolas aumentaron un 8,59% durante el primer semestre de 2020 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Así se desprende de los datos difundidos este jueves por la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles, que reflejan un incremento especialmente significativo en la categoría virgen extra, en contraste con la caída del virgen. Esta subida del virgen extra contrasta con la fuerte bajada de las ventas de aceite de girasol en el primer semestre, que se situaron en 135 millones de litros, lo que equivale a un descenso de casi el 11,69%. La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha aprobado la distribución entre las comunidades autónomas de 78,2 millones de euros para la reestructuración del viñedo en el ejercicio 2021, la prevención y la lucha contra plagas y programas de erradicación de enfermedades animales. La reestructuración y reconversión de viñedos para 2021 contará con más de 70 millones y medio de euros procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, el FEAGA. El 47% de estos fondos asignados se van a concentrar en Castilla-La Mancha, que recibirá casi 33 millones y medio de euros.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro.
En Clave Rural, con María Santos.
Ya ven ustedes que estamos en un momento de cambio en el que la pandemia del coronavirus ha supuesto un punto de inflexión para el conjunto de la sociedad. Más allá del temor a la enfermedad, las secuelas socioeconómicas que ha dejado la COVID-19 han puesto en jaque al sector agrario y a muchos de sus subsectores, que han visto cómo el distanciamiento social, el cierre del canal Horeca, la hostelería, la restauración, el catering y la caída del turismo internacional obliga a reinventarse y adaptarse para sobrevivir en esta cruda realidad a la que nos enfrentamos. Y si alguien tiene una visión fundamentalmente económica y puede hacer proyecciones, es un gran conocedor de este sector agrario. Nos referimos a Agrobank. Vamos a ver qué lectura hacen desde esta entidad bancaria del papel del sector agropecuario español ante la pandemia, y lo hacemos con su directora, con Carmen Sabrí. Muy buenos días, señora Sabrí.
Muy buenos días, María, y muchísimas gracias por la invitación.
A ustedes por abrirnos los ojos y tratarnos de explicar con esa distancia y la falta de pasión que nosotros le ponemos, aunque me consta que usted es también apasionada del agro. Bueno, sí. pues nos haga una lectura de qué papel ha jugado el sector y si realmente se ha ganado a pulso el papel en el que le tenemos ahora, ese papel tan importante como, bueno, pues garantes de la soberanía alimentaria ante una pandemia como la que hemos pasado.
Pues justamente eso. En primer lugar, lo que quería destacar es que esta crisis del COVID-19 ha servido para dar visibilidad al sector agroalimentario, y no solo porque es uno de los sectores clasificados como esenciales, sino porque es un sector estratégico para la economía de nuestro país. Y durante esta crisis, pues la sociedad en general ha visto el papel que jugaba el sector. Hemos visto cómo multiplicaban sus esfuerzos para continuar produciendo, ¿no?, estos productos agroalimentarios, para que no faltara alimento en las plazas, mercados y estanterías de nuestros supermercados, y además han colaborado en las tareas de desinfección de pueblos y de ciudades. Por lo tanto, yo creo que el papel que ha jugado el sector agropecuario español ha sido determinante en esta crisis y que la sociedad lo ha visto, que esto es lo más importante.
Bueno, pues visto eso, está claro que la pandemia ha pasado factura y deja secuelas en todos los sectores. Hemos visto cómo el sector del vino ha perdido en el mes de mayo casi un 24% de sus exportaciones. Hemos visto cómo algunos cárnicos, el sector del ibérico, el sector del aceite de oliva, bueno, pues se han resentido muchísimo de ese cierre del canal Horeca. Ustedes, como expertos en gestión y acompañamiento de grandes proyectos empresariales, ¿cuáles creen que van a ser las claves de la recuperación en el sector primario español?
Bueno, como muy bien dices, esta crisis nos ha afectado de lleno, pero si bien es cierto que a unos sectores más que otros, ¿no?, sobre todo los que estaban más orientados al canal Horeca. ¿Qué cuáles serán las claves de esta recuperación? Pues, en primer lugar, creemos nosotros que es la capacidad de adaptación del sector. Adaptación a las nuevas demandas del consumidor, no solo en productos, ni en procesos de producción, sino también en canales. Pues durante esta pandemia se ha acelerado todo el proceso de digitalización a todos los niveles y se están abriendo nuevos canales de comercialización. También la internacionalización, aunque llevamos, por ejemplo, como has comentado, ¿no?, que el sector del vino sí que ha visto cómo disminuían sus exportaciones, tenemos que luchar y va a ser determinante la apertura de nuevos mercados para poder incrementar este volumen de exportaciones. También ganar dimensión para ser más competitivos, tener más capacidad de negociación. Y otro factor que consideramos clave es la digitalización del sector, que ya la está viviendo. Y no solo para incrementar productividades, sino también para ser más eficientes, ser más sostenibles y tener una trazabilidad del producto que el consumidor está demandando.
¿Cómo pueden instituciones como Agrobank dar soporte a esta adaptación a la nueva realidad y, bueno, pues crecer hacia esos retos o esas claves que usted nos comentaba ahora?
Pues como hemos hecho siempre, con cercanía, ¿no?, estando al lado de nuestros clientes, acompañándoles en este proceso de adaptación, que este proceso de adaptación, como todo, pues provoca unas necesidades que son de diversa tipología, pero la primera que surge, evidentemente, es la necesidad de financiación, y una financiación adaptada a la situación actual. Por lo tanto, tanto pueden ser financiación de nuevas inversiones para abrir nuevas líneas como las necesidades de circulante y liquidez que requieren en esta pandemia. Pero no solo estamos con la financiación, sino que también ofrecemos a nuestros clientes pues todos aquellos servicios para hacerles el día a día más fácil. Por ejemplo, durante toda la etapa de confinamiento hemos ofrecido el servicio de tramitación de la PAC vía telemática para facilitarle el trámite burocrático y también la posibilidad de anticiparlo al momento para dotarles de liquidez. Y también poniendo a disposición de todo el sector pues información de máximo interés que tratamos en nuestras jornadas técnicas y sobre todo el soporte de nuestra red de especialistas y de oficinas Agrobank que están distribuidas por todo el territorio nacional.
Está claro, nos hablaba usted de esa facilitación, ¿no? Ese papel como facilitadores que han tenido durante el confinamiento, tanto para la solicitud de las ayudas de la PAC, como en su momento, bueno, pues de incluso de adelantar para facilitar liquidez a la hora de planificar la campaña. El cliente agrario que tienen ustedes, ¿cómo lo ha vivido? ¿Qué percepción o qué es lo que les ha llegado a ustedes de las inquietudes, de las preocupaciones, sobre todo eso, en materia económica y acerca de su futuro?
Bueno, en primer lugar, lo primero que nos transmite es esta incertidumbre, ¿no?, de qué va a pasar. ¿Y nosotros cómo los hemos apoyado? Pues estando desde el primer momento adoptando todas las medidas necesarias para continuar estando a su lado, ¿no?, y anticipándonos en darles aquellas soluciones que nosotros creíamos que podrían necesitar. Primero, hemos asegurado la atención en público en oficinas. Esto es importante, y más en épocas de incertidumbre. Hemos reforzado nuestro servicio de banca online, CaixaBank Now, donde vamos incrementando el número de productos que se pueden contratar a través de ellas. Lo que hemos comentado de la tramitación de la PAC vía telemática. Nos acogimos también a las medidas del MAPA, ofreciendo la moratoria de hasta un año a los préstamos de la línea de sequía. Para garantizar la liquidez, hemos puesto a disposición de autónomos y pymes líneas de préstamos preconcedidos y, evidentemente, toda la financiación a través de las líneas de avales del Estado gestionados por el ICO, las conocidas líneas ICO COVID-19, y también todas las líneas con las sociedades de garantía recíproca autonómicas, como pueden ser Garantia, Avalis, Iberaval y todas las líneas de circulante de SAECA MAPA. Básicamente es estar a su disposición y garantizarles aquella tranquilidad, sobre todo en tema de financiación, porque frente a una pandemia como la que hemos sufrido y que aún estamos sufriendo, lo que más le preocupaba es esta incertidumbre por si voy a poder recoger, voy a poder vender, voy a poder cobrar, al menos que esta incertidumbre pues se disipara.
Más allá del trato directo que hayan tenido con los clientes, antes nos comentaba que han organizado muchas jornadas técnicas y, bueno, pues han analizado, entre otros, pues los pilares, ¿no?, del agro nacional. ¿Van a seguir ustedes haciendo más jornadas para, bueno, pues para seguir transmitiendo esa información y ayudar a los agricultores y a los ganaderos a planificar su futuro?
Pues sí, pues empezamos con la primera jornada AgroBank Online que hicimos, la dedicamos al sector vitivinícola, ¿vale? Y porque era uno de los principales sectores, ¿no?, que se vio, o uno de los primeros que se vio más afectados por la crisis del COVID, básicamente por su exposición al canal Horeca y porque así nos lo demandaba el sector. Pero vamos a continuar celebrando más y sobre todo porque nos lo pide el sector. Por ejemplo, ahora que se está negociando la norma de calidad del aceite, pues lo que vamos a celebrar es el martes próximo una nueva jornada AgroBank Online dedicada justamente a este sector, donde vamos a contar con la presencia de José Miguel Herrero, director general de la industria alimentaria, que va a exponer estas principales líneas de modificación de la norma, y luego va a seguir con una mesa redonda que va a contar con Antonio Luque, presidente de ECOP, y Luis Torres Morente, director general de MAEPA, como ponentes, y que estará moderada por Enrique Delgado de Infaoliva. Por lo tanto, sí que vamos a seguir. Y
estaremos
mientras,
muy pendientes.
Perdón, pues te lo agradezco y aprovecho pues la ocasión para invitar a toda la audiencia, evidentemente.
Está claro. Carmen Fadri, después de 6 años de AgroBank con este servicio específico orientado y dirigido al cliente del campo, al cliente agropecuario, ¿qué valoración hace?
Pues valoramos muy positivamente pues la salida de AgroBank, no solo a nivel numérico, que también, sino por el posicionamiento y el impacto que hemos conseguido en el sector. Lanzamos AgroBank en septiembre de 2014 con una de las mejores ofertas de productos y servicios del sector, con 386 oficinas especializadas y tematizadas, con el compromiso de lanzar una serie de acciones para impulsar el sector y, por supuesto, con muchísima ilusión. Pues a fecha de hoy, casi 6 años después, podemos decir pues que nuestra oferta aún es más completa, que ya tenemos a casi 1,000 oficinas repartidas por todo el territorio nacional. En cuanto a las acciones de impulso que hemos lanzado, tenemos convenio con los principales actores del sector agroalimentario, pero permitidme la expresión que no son convenios solo de fotos, sino son convenios en los que nos involucramos y trabajamos codo con nuestros partners. Así tenemos convenio pues con el Ministerio, con cooperativas, con la Interprofesional del Vino, Federación Española del Vino, Ecovalia, etcétera, para poner algunos de ejemplo. Pero también hemos hablado de las jornadas y jornadas técnicas. Llevamos en estos 6 años más de 130 jornadas entre las monotemáticas técnicas y las de más grande formato, con más de 12.000 personas que han pasado, que han asistido a estas jornadas. Apoyamos también a las startups con los premios Emprendedor 21, que ya llevamos 5 ediciones. Al mundo universitario también lo apoyamos a través de la Cátedra Agrobank para la Calidad y la Innovación. Tenemos un premio a la mejor tesis doctoral, otro a la transferencia tecnológica y este año lanzamos la primera convocatoria del premio al mejor trabajo final de máster realizado por una alumna, que subtitulamos La ciencia en femenino, para impulsar las carreras profesionales de las mujeres en el sector agroalimentario. Y, por supuesto, no nos olvidamos de nuestra obra social, con una línea que tenemos de acción social en el ámbito rural para poblaciones de menos de 10.000 habitantes, dotada con 1 millón de euros anuales y en la que ya hemos seleccionado más de 150 proyectos y se han desembolsado casi 4 millones de euros. Por lo tanto, si además le añadimos la participación en ferias, la edición de la revista que acabamos de estrenar en formato digital, la PP, pues sí, te podemos decir que valoramos estos casi 6 años de Agrobank pues muy positivamente y con la misma ilusión, si no más, para continuar impulsando y creciendo con el sector agroalimentario.
Pues no me cabe ninguna duda, señora Sabri, que así será. Así que felicidades por anticipado. Nos quedan 2 mesecitos todavía para esos 6 años. Y bueno, pues tendremos ocasión de seguir celebrando y de seguir viendo la evolución de Agrobank en este sector tan importante.
Esperemos que sí. Muchísimas gracias a vosotros, María.
Un saludo, buen fin de semana.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
Calor muy intenso para los próximos días. El anticiclón de las Azores vuelve a entrar en cuña sobre la península, estabilizando la atmósfera, lo que garantiza cielos poco nubosos en general. La fuerte insolación, propia de finales del mes de julio, junto con estabilidad atmosférica asociada a las altas presiones y, además, la llegada de aire muy cálido procedente del norte de África a partir del domingo, son los causantes de este repunte de las temperaturas que vamos a sufrir. Así pues, los termómetros inician un ascenso ya el viernes que se extenderá a la mayor parte de España durante el sábado, domingo y lunes. Precisamente estos dos últimos días, el domingo y sobre todo el lunes, serán quizá los más calurosos de lo que llevamos de verano, teniendo en cuenta la intensidad del calor y la extensión de las áreas afectadas por las altas temperaturas. Es posible que se superen los 40 grados el domingo en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y que el lunes en dichas zonas se superen los 42 grados, alcanzándose los 40 en amplias zonas del centro y sur peninsular, así como el Valle del Ebro. En la zona central de la meseta norte, interior del País Vasco, de Galicia y de Mallorca, también podrían alcanzarse, superarse los 38 grados el lunes, que, como decimos, es el día en el que más calor se prevé que haga. El domingo, las temperaturas estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en la mitad sur de la península. Y el lunes, esa anomalía de entre 5 y 10 grados por encima de lo normal se extenderá a prácticamente todo el país, es decir, que también se espera calor intenso en los dos archipiélagos. Incluso en puntos del tercio norte peninsular, las temperaturas el lunes pueden llegar a estar entre 10 y 15 grados por encima de los valores normales para esta época del año, que ya, por cierto, es la más calurosa habitualmente. También habrá que prestar atención a las temperaturas mínimas. Serán muy altas estos próximos días en el área mediterránea, cuenca del Ebro, zona centro y mitad sur. Superarán claramente los 20 grados, es decir, serán noches tropicales. Y en el archipiélago canario, durante el fin de semana, los vientos alisios, que soplarán con algo de intensidad, suavizarán el ambiente en zonas costeras, aunque en medianías, especialmente las orientadas al sur, seguirá el calor, con valores superiores a los 32 grados en Gran Canaria. El martes y el miércoles habrá una bajada de las temperaturas en el norte y oeste peninsular, con la llegada de una masa de aire atlántico más fresca. El descenso puede ser de hasta 6 u 8 grados, la jornada del martes, en la mitad occidental de la península. Pero como partíamos de valores muy altos, seguirá haciendo calor, aunque eso sí, un poquito más llevadero. No obstante, hay que destacar que el martes repuntarán los termómetros en las regiones bañadas por el Mediterráneo, pues los vientos del oeste y noroeste, que refrescan el ambiente en el norte y oeste peninsular, llegan recalentados al extremo oriental de la península. Así pues, ese día, el martes, se superarán probablemente los 38 grados en zonas de Aragón, Cataluña, Mallorca e interior de la Comunidad Valenciana y Murcia, y un día más en el Valle del Guadalquivir. El miércoles bajarán las temperaturas de nuevo en el norte y lo harán también en el Mediterráneo. En las comunidades cantábricas puede incluso ser una jornada fresca, donde no se pase de los 20 o 22 grados. Pero en general seguirá el calor, algo menos sofocante que en días anteriores, pero calor en la cuenca del Ebro, Baleares y centro y sur peninsular. No obstante, este breve respiro en cuanto a las temperaturas del martes y el miércoles, un respiro además relativo, podría finalizar el jueves, con un nuevo ascenso térmico y temperaturas de nuevo muy elevadas en la mayor parte de España, incluidos los dos archipiélagos. Y en cuanto a las precipitaciones, hay que destacar que serán bastante escasas en general en la mayor parte de España, aunque en los próximos días habrá intervalos nubosos en el Cantábrico y norte de las Islas Canarias más montañosas, con posibles lloviznas o lluvias débiles. También son probables las tormentas en el entorno de los Pirineos este fin de semana, sin descartar que se puedan formar también algunas tormentas en las proximidades del sistema ibérico y otras sierras del este peninsular. El martes y el miércoles aumenta la probabilidad de que aparezcan tormentas de nuevo, especialmente en entornos de sistemas montañosos.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo. Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro. En Clave Rural, con María Santos.
Analizar los resultados de la campaña 2019-2020 para el sector hortofrutícola almeriense, la huerta de Europa, es como subirse a una montaña rusa. Empezamos con unos precios ruinosos que motivaron incluso las protestas del sector entre los meses de octubre a diciembre. Hubo una cierta recuperación a principios de 2020 y de repente llegó la pandemia del coronavirus y todo cambió. Han hecho balance esta semana de lo que ha dado de sí esta campaña, donde hemos visto cómo otras pimiento, calabacín, berenjena han ocupado el puesto del tomate. Hemos visto cómo por primera vez Marruecos ha exportado más tomate que Almería, que ya es todo un hito que tendremos que analizar, y vamos a hacerlo con Luis Miguel Fernández, que es el gerente de Coespal. Muy buenos días, señor Fernández.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Pues ha sido una campaña para volverse locos, como aquel que dice.
Sí, ha sido una campaña muy irregular, muy especial, pero nos tenemos que quedar que al final hemos podido seguir con la actividad toda la campaña, y ante las adversidades, sobre todo la campaña de primavera y verano, como todos sabemos, pues el sector de Almería ha sido capaz de seguir trabajando y abasteciendo a sus mercados.
No solamente el nacional, sino el internacional. ¿Ustedes no se han resentido mucho de la exportación o sí?
No, nosotros en torno al 80% es exportación. Y si bien es cierto, en las dos últimas semanas de marzo, ya con el inicio de la directiva de emergencia, sí tuvimos algunos problemas logísticos, se encareció la importación por el tema de el retorno de los camiones, pero se estabilizó a principios de abril y hemos podido mantener la actividad durante toda la campaña, y hemos podido abastecer tanto al pico de demanda que hemos tenido a nivel internacional, sobre todo en Centro Europa, y también al incremento de demanda que ha habido a nivel nacional, que a nivel nacional hemos tenido cerca de un 40% de incremento de demanda.
Bueno, eso es muy importante. No creo que haya servido como para compensar lo que han dejado de vender a través del canal Horeca, pero sin duda es una recuperación del consumo nacional, que es especialmente importante, ¿no?, a nivel de hogares.
Claro que sí, nosotros el mercado nacional es muy importante, y además creo que en una situación como la que estamos viviendo, que es importante la nutrición, es importante la salud, o el consumir productos saludables, es básico, ¿no? Y a nadie escapa que la fruta y verdura son de los alimentos más saludables y que más refuerza el sistema inmunológico. Por eso, pues desde aquí también animamos a todo el mundo a que siga consumiendo fruta y verdura, que le va a ayudar a reforzar su sistema inmunológico.
¿Y qué ha pasado este año con el tomate, que ha perdido su supremacía y, se ha visto sobrepasado por el pimiento?
Bueno, lo del tomate no es solo de este año. El tomate en Almería lleva 10 años bajando su volumen de producción, su volumen en hectáreas también, y esto se debe a varias cuestiones. La principal es que no somos los únicos que estamos trabajando en el tomate, sino que hay muchos países y fuera de Europa trabajando el tomate, con lo cual la competencia es grande y nuestros costes de producción en la mayoría de las ocasiones son mayores que los de estos países. Por lo tanto, el tomate, que es un producto que se necesita mucha mano de obra, en torno a 4 personas por hectárea mínimo, con respecto a una persona que pueda necesitar en pimiento o en berenjena, pues a la hora de hacer números, pues ver que sale más rentable y hacia esos otros cultivos. Por lo tanto, se va disminuyendo año a año, es algo que nos preocupa porque el tomate aquí en Almería es muy importante, como también lo fue en su día en las Islas Canarias o en Murcia, y vemos que ahí bajando la rentabilidad cada año, pues los agricultores van van traspasando esas hectáreas a otros cultivos, como hemos dicho antes, berenjena, calabacín y pimiento, ¿no? Y este año, por primera vez, efectivamente, se ha puesto más hectáreas de pimiento y hay más producción de pimiento, y lo que es más importante, el valor de la producción del pimiento supera por primera vez la del tomate en la provincia de Almería.
Bueno, a nivel de precios y costes, el coste corriente ha subido un 2%. Bueno, sí que es verdad que bajó el petróleo, pero subió el coste de la mano de obra por el incremento del salario mínimo interprofesional. Y, sin embargo, los precios han estado un 1% por debajo del precio medio de los 5 años anteriores.
Sí, los precios es verdad que se han mantenido y la subida de los costes, pues, se ha hecho que perdiésemos, sobre todo en algunos cultivos, cierta rentabilidad, ¿no? Pero es verdad que las dos subidas consecutivas en el 2019 y 2020 del salario mínimo interprofesional, pues ha hecho que se haya encarecido la mano de obra en un 22% aproximadamente, y ello ha hecho que en aquellos cultivos que más necesitan de la mano de obra, pues su rentabilidad, su margen comercial haya bajado, ¿no? Sobre todo porque hay países que están compitiendo con nosotros que el coste de la mano de obra es 10 veces menor, ¿no? Por lo tanto, los datos están ahí.
Bueno, ¿seguirá siendo Almería la huerta de Europa?
Esperemos. Aquí en Almería hemos sabido superarnos siempre ante las adversidades, y nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es incrementando la tecnología, incrementando la innovación. Estamos intentando trabajar muy muy de cerca con nuestros clientes, con las cadenas de supermercados, intentando ofrecer con plena garantía lo que necesitan, lo que nos demandan, ¿no? Y sí es verdad que de hace unos años para acá hemos sabido transformar mucha de nuestra superficie en superficie ecológica, y estamos hablando que cerca de un 10%, más de un 10% ya de la superficie es producción ecológica, y ya no solo que queramos ser la huerta de Europa, sino que queremos ser la huerta ecológica de Europa con la máxima garantía para seguir siendo competitivo con respecto a producciones de terceros países, y en eso estamos.
Pues nada, en eso están ustedes y en eso estamos también nosotros, para apoyarles y seguir dando voz a los productores. Muchísimas gracias a ustedes y enhorabuena por esta campaña.
Gracias.
Yara Iberian no solo hace crecer la rentabilidad del negocio de agricultores, distribuidores y clientes industriales de manera responsable y cuidando el medio ambiente, ahora también te hace la vida más fácil con la creación de Yara Premium Club, el socio perfecto para tus cultivos. Este programa está especialmente destinado a los agricultores que confían en la calidad de los productos Yara, y disfrutar de sus beneficios es muy sencillo. Para empezar, como en cualquier club, lo primero es inscribirse, algo que podemos hacer cómodamente desde la web www.yarapremiumclub.es. Segundo paso, escanear el albarán o albaranes de productos Yara comprados en tu distribuidor autorizado y cargarlo en tu perfil. Y ya está, una vez validado, cargarán en tu cuenta los Viking que te correspondan, puntos que podrás canjear por cualquiera de los regalos y servicios que te ofrece Yara Premium Club. Al registrarte, no olvides hacerlo con el código promocional LIBERTAD y obtén 300 puntos de bienvenida. Cuantos más puntos acumules, pues más regalos conseguirás. Más información en www.yarapremiumclub.es.
Yara premia tu fidelidad creando Yara Premium Club. ¿Aún no eres del programa de puntos de Yara? Regístrate en yarapremiumclub.es, compra productos Yara en tu distribuidor de confianza, haz una foto de tu albarán de entrega, acumula puntos y canjéalos por regalos. Inscríbete ahora en yarapremiumclub.es con el código Libertad y consigue 300 puntos extras. ¿A qué esperas para conseguir regalos? yarapremiumclub.es.
Las noticias del sector.
Agroseguro estima en casi 92 millones de euros las indemnizaciones de los seguros ganaderos durante estos primeros seis meses de 2029. Ganado vacuno y acuicultura concentran casi la totalidad de los 52,55 millones de euros de indemnizaciones en los seguros de accidentes y enfermedad. Además, el seguro de retirada y destrucción de animales muertos cuenta con una previsión de 39,2 millones de euros de indemnizaciones. Unión de Agricultores y Ganaderos ha denunciado la opacidad y la falta de transparencia en la formación de los precios de la almendra. En concreto, la organización agraria critica la actitud del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al considerar que deja desamparados a los productores sin una aplicación efectiva de los cambios introducidos en la ley de la cadena alimentaria y en el mercado controlado por un pequeño grupo de operadores. La organización reclama que se recuperen las ayudas de Estado a los frutos secos que permite la Organización Común de Mercados de Productos Agrarios destinada a las superficies de almendro de bajo rendimiento, las más vulnerables frente a la reducción del precio y que contribuyen a fijar la población en el medio rural y evitar la despoblación, además del papel medioambiental que cumple en zonas áridas de la costa mediterránea. En la madrugada de ayer viernes comenzó la vendimia en Montilla Moriles, la más temprana del continente europeo. Las primeras uvas cosechadas serán las variedades blancas tempranas como la Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo y Moscatel, que producirán los primeros mostos con los que se harán los vinos jóvenes y a las que seguirán las variedades tintas y finalmente la autóctona Pedro Ximénez. El presidente de la sectorial de viña de Asaja, Córdoba, Juan Manuel Centella, ha explicado que este año comienza en una fecha similar al año pasado, que empezó el 19 de julio, y se prevé que sea de una muy buena calidad al haber tenido un clima en primavera benévolo de temperaturas y altas temperaturas en estas últimas semanas de verano, que han propiciado una buena y adelantada maduración de la uva. Investigadores valencianos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desarrollan un detector rápido de coronavirus para superficies de procesado de alimentos. Se trata de una plataforma de pruebas automatizadas que se colocará directamente en las instalaciones de procesado de alimentos y proporcionará resultados en menos de una hora sin necesidad de instrumentación compleja o personal especializado. Hasta ahora los laboratorios de análisis de muestra requerían de hasta 7 días. Esta tecnología servirá para validar los procedimientos de limpieza en la industria alimentaria y para detectar otros virus en superficie de contacto alimentario, además de este coronavirus SARS-CoV-2. La primera estimación de cosecha de limón de Ailimpo para la campaña 2020-2021 prevé una producción en España de 1,25 millones de toneladas, lo que supone un aumento global del 10% en comparación con la campaña anterior. Esta primera estimación de cosecha será confirmada en función de la disponibilidad de agua en verano y las lluvias de otoño. Las nuevas actualizaciones de producción se darán el 30 de septiembre de este año y el 29 de enero de 2021. La cifra total de producción estimada de limón en España de 1,2 millones de toneladas permitirá a España continuar siendo el líder de exportación de limón fresco y el segundo procesador de limón en zumo, aceite esencial y cáscara deshidratada a nivel mundial.
Las noticias del sector.
Pues ya les anuncié yo al principio del programa que nos asomaríamos al Mar Menor para ver, bueno, pues cómo el campo rechaza ser el único responsable de la situación de esta gran laguna salada de Europa. Lo retomaremos la semana que viene porque nos hemos quedado sin tiempo y yo no quería despedirme sin hablarles del producto de la semana, de la mascarilla. Ayer volvimos a rozar el millar de contagios en 24 horas por segundo día consecutivo en España. En algunos lugares incluso las tasas de contagios son peores que las que se registraron en el mes de abril. Así que yo no me voy a cansar de recordarles que ni el calor sofocante que nos espera en estos días ni las vacaciones acaban con el virus de la COVID-19. Lo único que nos protege fuera de casa es la distancia social, el lavado de manos y la mascarilla. Así que para aquellos que no tengan miedo de enfermar ni les preocupe contagiarse o contagiar a los demás, piensen en la economía y la miseria, porque un nuevo parón económico derivado del confinamiento hacia el que avanzamos dejaría al país sin posibilidad de salir del auge. Así que, lo dicho, responsabilidad y sentido común. Nosotros les esperamos aquí la semana que viene. Hasta entonces, disfruten.
En Clave Rural, con María Santos.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.